Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Empezamos nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, un programa de educación electoral. Este programa fue iniciativa del Ministerio del Interior en alianza con la Universidad La UD 90.4 FM Estéreo. Nuestro programa para el día de hoy es la ley antirracismo. Bienvenidos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Nuestra invitada de hoy es la comunicadora social y periodista María de los Ángeles Gómez Mosquera. Ella coordina la parte de comunicaciones en el Movimiento Nacional Cimarrón. María de los Ángeles, quisiera que nos contaras qué es el Movimiento Nacional Cimarrón.
Buenos días a todos los oyentes. El Movimiento Nacional Cimarrón es una ONG que vela por los derechos de la población afrocolombiana, propende por todos ellos para que se pueda alcanzar una igualdad de condición de vida y se acepte esa diversidad étnica que tanto necesita el país. Muchas gracias por interesarse en este tipo de temas y por convocarnos a hacer un debate y a discutirlo.
Tengo entendido que este movimiento nació hace 30 años. ¿Qué logros han alcanzado durante este tiempo?
Dentro de este marco de trabajo del Movimiento Nacional Cimarrón se han conseguido grandes reivindicaciones para el pueblo afrocolombiano. Una de esas reivindicaciones es cambiar el concepto negro por el concepto afrocolombiano. También lograr que por medio del fondo del ICETEX se le den becas a la población afrocolombiana para acceso a la educación superior. Y además la instauración de la ley antidiscriminación 1482 de 30 de noviembre de 2011.
¿Esta ley específicamente de qué nos habla?
Esta ley lo que hace es que penaliza los actos de racismo y discriminación racial, el hostigamiento de cualquier tipo, ya sea físico o emocional, en el comportamiento de la persona que ejerce el acto de discriminación hacia grupos étnicos, en este caso el grupo afrocolombiano o grupo indígena, que se sienta atacado de una u otra forma y que sea racializado por su condición de piel, sea atacado y esto genere en él una condición psicológica que realmente le afecte. Entonces lo que hace la ley es cuidar y proteger a la población que se sienta en ese momento discriminada. Y esto se contrapone por medio de una penalización de salarios mínimos o por medio de la cárcel.
Tengo entendido que ustedes están llevando a cabo una campaña que se llama Hagámonos Contar en el Censo del 2015. Me llamó muchísimo la atención y tengo que confesar que me pareció doloroso esta frase que encontré en uno de los documentos. Si no nos hacemos contar en el censo del 2015, no contaremos en el presupuesto. Quisiera que nos contaras más sobre esto y yo creo que con esta frase se refleja mucho la situación real de la comunidad afro.
Es muy cierto. Nosotros ahorita estamos manejando una campaña de autorreconocimiento de la identidad afrocolombiana, una identidad que se ve invisibilizada y que se haya un poco perdida en todo lo que tiene que ver en los diferentes ámbitos que se manejan en el país. Esta campaña de autorreconocimiento y autoidentificación que estamos manejando lo hacemos porque en el país políticamente nos asumen como minoría étnica y al ser asumidos como minoría étnica también nos asumen en el presupuesto, en las políticas públicas, en todo lo que tiene que ver con lo diferencial. En las políticas diferenciadas nos asumen como minoría. Entonces, si somos el 13% de la población colombiana, nos van a dar el 13% de los recursos y vamos a aplicar a las políticas públicas con esa cantidad de personas. Pero obviamente nosotros estamos claros que no somos el 13% de la población, somos muchos más. Entonces lo que queremos con esta campaña es que la gente diga: listo, yo ya no soy un sujeto que se asume como negro, que negro data de esclavo y animal, y es un concepto que nosotros en estos momentos queremos eliminar. Nosotros tenemos que asumirle la persona, que es persona de piel negra o persona afrocolombiana o colombiano afrodescendiente. Entonces por eso queremos con la campaña que las personas se autorreconozcan como tal, porque existen afrodescendientes de piel clara y afrodescendientes de piel negra, y con esto queremos elevar los índices de la población afrocolombiana en el país. Para contar más,
deberíamos entender un poco que en realidad la palabra negro o moreno hacia la comunidad es ofensiva.
Totalmente.
Prefieren que se identifiquen como comunidad afro o persona afro. ¿Y por qué? ¿De dónde sale lo afro? Cuéntanos un poco al respecto.
Listo. Nosotros queremos derribar ese concepto negro, porque ese concepto aún se representa como un esclavo y como un animal. En ese tiempo, en el tiempo de la esclavitud, se asumía una persona negra como una persona sin alma, una persona, una bestia, una persona que no tenía las condiciones de la persona blanca o mestiza. Entonces nosotros no podemos seguir replicando este tipo de concepto, y por eso traímos a colación el concepto de afrocolombiano afrodescendiente. Afrodescendiente es una persona cuyos descendientes vienen de África. Lo mismo pasa con nosotros, pero nos ubicamos en Colombia. Por eso somos colombianos descendientes de africanos. Lo que quiere decir que el concepto que debemos utilizar es el concepto de afrocolombiano. En este caso no es ni moreno, ni negrito, ni niche, ni negro, no. El concepto para referirse a una persona es o por su nombre primero, si ella tiene un nombre. Segundo, por su género, si es una mujer, si es un niño. Y tercero, para identificarlo ya sería como una persona afrocolombiana o una persona afrodescendiente.
Vamos a una pausa y continuamos con nuestra invitada de hoy.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Continuamos con nuestro programa Voces y Regiones. María de los Ángeles, quisiera que nos comentaras un poco si ha sido positiva la ley 70 de 1993 sobre el reconocimiento de las tierras a las comunidades afro.
Nosotros tenemos claro que esto es un gran paso para cambiar situaciones que realmente nos afectan como pueblo afrocolombiano, entre eso lo de la titulación de terrenos y de territorio. Lo que pasa es que esa ley lo que hace es generar unos decretos que realmente no se han cumplido y a los cuales la población afrocolombiana realmente no ha tenido acceso, o de pronto tampoco ha podido manejar todo lo que ellos tienen en estos momentos por medio de la ley. En este caso, lo que maneja la ley, la identidad cultural, todo lo que tiene que ver con la titulación de tierras, todo lo que tiene que ver con el territorio ancestral, los cuidados que debe ejercerse en esos territorios ancestrales y el acompañamiento directo del gobierno para el cumplimiento de esta ley no se ha dado positivamente. Por eso el que ahora muchos gremios, sectores, organizaciones, líderes y lideresas afrocolombianas se estén uniendo para decir: listo, es el momento, tenemos que cambiar esta situación. Si no se va a aplicar, no se le va a dar una efectiva aplicabilidad a la ley, entonces mejor nosotros vemos qué tipo de medidas o qué construcción hacemos nueva para poder cambiar como toda esta situación de los mismos pueblos afrocolombianos.
La esencia de la ley habla de un reconocimiento a las tierras de las comunidades afro, y el objeto era validar el trabajo en comunidad, que se apropiaran de su territorio y no se podía vender. Había una restricción con relación a eso. Si por alguna razón había que enajenarse ese territorio, tendría que ser a los mismos de las comunidades negras. Y hemos visto en años pasados que esos territorios muy cerca al Valle del Cauca, tengo entendido, fue comprada la tierra de las comunidades por inversionistas diferentes a la comunidad afro. ¿Qué tienes que decir al respecto?
Es muy complicado cuando se empiezan a vivir nuevos procesos donde lo urbano y donde lo rural ya se sienten como una necesidad. Entonces lo rural, las personas que viven en lo rural, sus territorios ancestrales que han sido atacados por la violencia, grupos armados, entre otras situaciones que han afectado su convivencia en el sitio, buscan salirse al urbano, y una de las formas en que lo hacen es la venta. Es más, se puede decir que es algo regalado porque no lo pagan de buena manera. Entonces ellos lo que hacen es, en su desesperación por asumirse como una persona en la ciudad, por mediarse en todo esto del urbano, entonces ellos salen de sus territorios ancestrales sin más ni menos, y lo que buscan es cambiar ese modelo de vida que llevan.
Esta situación es un desplazamiento, ¿sí?
Total.
Quisiera intervenir en eso porque en un par de oportunidades he tenido el placer de conocer la costa pacífica colombiana, y uno lo que encuentra allí, un poco en línea con lo que tú estás diciendo, es que el afro vende su territorio a un costo muy pequeño, y si no se desplaza a las ciudades, como tú lo mencionas, antes era propietario y se convierte en empleado de una persona del interior. Y me parece que vale la pena llamar la atención a las comunidades afro para que aprecien y quieran su territorio. Y aquí también es un llamado hacia el gobierno nacional que hagan apoyos para emprendimiento, para que haya una manera de vivir decentemente en ese hermoso territorio que es el Pacífico colombiano.
Lo importante aquí es eso, es que hay un acompañamiento del gobierno nacional para que no se estén dando más este tipo de situaciones en el territorio. Entonces es muy importante, sí, que la gente se apropie de sus territorios ancestrales, porque digamos que allá encuentra todo, está el río, o está el mar, está su alimento, puede convivir en paz, pero desde el ingreso de grupos armados, de narcotráfico, de otros sectores que cambiaron las dinámicas de esos sitios, obviamente ellos también cambiaron sus dinámicas. Entonces el capitalismo al 100%, entonces quiero más dinero, entonces quiero tener poder adquisitivo. Eso hace que esas personas vayan y busquen a las ciudades y a todo el territorio urbano las cosas que no encuentran en su territorio rural.
Hoy también nos acompaña María Angélica Gómez. Buenos días, María Angélica.
Buenos días a todos. Bueno, con respecto a lo que dice nuestra invitada, creo que vale aclarar que si bien ellos ven la alternativa de la venta de los territorios, es porque sencillamente no tienen ningún otro tipo de opción. Aquí el gobierno ha pecado en la falta de políticas públicas hacia esta población en especial. Si bien tienen todas las riquezas, creo que para nadie es un secreto que el Chocó tiene, que es uno de los territorios más característicos de los afrocolombianos, tiene una riqueza absoluta en recursos naturales, y es la que está mucho más explotada y no tiene ningún tipo de desarrollo ese territorio, es precisamente porque no se le ha garantizado, digamos, por medio de ciertos programas y ciertos enfoques para que la población se vea beneficiada de la explotación de estos recursos, ni tampoco ha habido una planeación de parte de los administradores de turno para que se genere un desarrollo hacia la población. Bueno, María de los Ángeles, tú hablabas de unos temas muy importantes como los logros que ha tenido la ley antidiscriminación. ¿Tú crees que falta mucho o ya con esto se están dando, digamos, que por bien servidos?
Yo creo que estamos a un 10%, los pasos son lentos, y no sé si seguros, pero creo que esto es un proceso no solo de la población afrocolombiana, sino también de la población mestiza, que adquiera esa concientización o por lo menos el respeto a la diversidad étnica. Eso es lo básico para asumirnos en una sociedad que se lleve bien, una sociedad que no tenga ese tipo de problemas. Entonces, asumir la diversidad étnica como algo normal, como el respeto al otro, que es un ser humano, que es una persona. Y que realmente el gobierno se comprometa a elevar la cuota en esos mismos ministerios, en esas secretarías, porque realmente no hay una cuota grande de afrocolombianos. O sea, en el país, si bien hay afrocolombianos que tienen mucho dinero, que tienen mucho, o sea, tienen riqueza intelectual, que tienen muy buenos negocios, también hay afros que aún están lavando platos, que están abriendo calles y que se sigue replicando ese proceso de la gente que solo ve a los afro en esos trabajos de fuerza, a las mujeres como esas prostitutas, a esas mujeres como objetos sexuales, y realmente no le dan el empoderamiento que tiene ahorita la mujer afro, que es destacar y mostrar su africanidad, todo su conocimiento intelectual, o sea, todas las cosas y todas las cargas que trae ser afrocolombiano, realmente afrocolombiano, que no es ser folclore, que no es ser sexo, que no es nada de eso, es mostrarse desde otras perspectivas y que la gente las asuma desde esas perspectivas.
Vamos a una pausa y ya regresamos en Voces y Regiones.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo podemos los ciudadanos controlar la gestión de los elegidos? ¿Alcaldes? ¿Gobernadores?
Buenas tardes, don José. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted? ¡Qué milagro de verlo!
Sí, mi señor, eso es muy cierto. Pero por aquí que vine a saludarlo y de paso a comprarle unas pastillitas para ese dolor de cabeza que me tiene loco.
Ah, bueno, déjeme las busco.
Hermano, ¿cuánto tiempo llevan estas obras sobre la vía principal?
Empezaron hace tanto tiempo que casi parece que llevan haciéndolas desde el mismísimo principio de los tiempos.
No, hombre, eso no es justo. A usted que le gusta tanto la política, no sabrá de casualidad. ¿Cómo podemos nosotros los colombianos controlar la gestión de las personas que elegimos para alcaldes y gobernadores?
Pues vea, tenemos varias opciones. Usted puede ir, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, quien es la encargada de investigar al funcionario y ponerle sanciones o hasta llegarlo a retirar del cargo si es el caso.
Ah, vea pues. ¿Y solo se puede denunciar con la Procuraduría?
No, como le decía, tenemos varias opciones. También puede ir a la Fiscalía General y allá usted presenta una denuncia para que investiguen al alcalde o al gobernador si usted sabe que cometió un delito. Ahora, si usted cree que no le están representando sus derechos, puede buscar apoyo en la Defensoría del Pueblo.
Todo colombiano sabe.
Y si veo que están malgastando la plata, ¿eso es dónde o qué?
Ahí entonces usted tendría que ir a la Contraloría General de la República. Ellos son los que investigan los malos manejos o si está perdiéndose la platica.
Pero es que ir a esas instancias puede ser muy extremo, tener mucho trámite y complicado. ¿No hay algo más sencillo?
Claro que sí. Vea, para que le cuente a más personas si quiere. Usted puede hacer un derecho de petición para pedir información a funcionarios del Estado sobre las decisiones que se tomen a cualquier tema que le interese.
Ah, mire usted. ¿Y qué más?
Esa es una. Otra que puede hacer es conformar una veeduría ciudadana para vigilar alguna gestión pública en la cual se esté gastando la platica o mirar que se estén cumpliendo los planes de desarrollo y todo lo que prometieron. Es más, con decirle que con las veedurías usted también le puede pedir a un funcionario que se tomen correctivos o hasta que se sancionen a las personas si las cosas no están haciéndose como se debería.
y uno simplemente no puede ir a hablar con el alcalde o el gobernador.
Sí, pero mire que es mejor pedirle a los alcaldes y gobernadores una audiencia pública para que más personas se enteren y ahí pueda pedirles que hablen de las políticas que están haciendo. También le pueden pedir cuentas sobre los programas que tienen a cargo. Pero igual, los alcaldes y gobernadores, sin que se los pidan, tienen que rendir cuentas para que la ciudadanía haga un control sobre las cosas que se están haciendo. Usted puede ir cuando quiera.
Ah, mire que sí hay muchas cosas que uno puede hacer para garantizar que ese botico haya valido la pena.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Regresamos a nuestro programa Voces y Regiones. En este momento tenemos una invitada, la señora Teresa Cardona Terán. Ella es abogada, afrodescendiente, es miembro de la Red de Empoderamiento de la Mujer de Cartagena de Indias y Bolívar. Doña Teresa, el tema de hoy es sobre la ley antirracismo. Cuéntenos desde su experiencia cómo ve esta ley hacia su población afrocolombiana.
Sí, muchas gracias por la participación. Nosotros, desde este movimiento que encabezamos en Cartagena, hemos tratado de, primero, ser reconocidas como mujeres en los espacios de decisión y mando. Ese reconocimiento, como al igual que la discriminación racial, ha sido muy profunda, es muy marcada, pero para eso las organizaciones en las cuales promocionamos esa inclusión, pues hace un trabajo cabal en corregimientos, en municipios, en la misma ciudad de Cartagena, que hoy día presenta un gran número de organizaciones que generan conocimiento hacia la comunidad y específicamente hacia las mujeres para mejorar su inclusión, su participación, su forma de exigir derechos en la no discriminación. Precisamente hoy en este momento estamos acá en Cartagena en un foro de participación de las mujeres como aportes a la paz y tratamos temas como, por ejemplo, el no cumplimiento de la resolución 1325 del 2000 expedida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces estamos en esa discusión, estamos en los aportes de las mujeres que han sido directamente víctimas y discriminadas como afro, como mujer indígena, como mujeres comunes y corrientes. Porque los espacios muchas veces se tienen, están, pero no se manejan, no se le otorgan y no se le reconoce esa condición a las mujeres populares.
Doña Teresa, usted como líder comunal de esta de la población afrodescendiente, ¿han tenido que apalancar procesos como restituciones de tierras, como personas que han tenido víctimas, como han sido víctimas del conflicto? ¿Cómo es la percepción de esta realidad desde la comunidad afro?
La realidad es que muy poco se ha tenido en cuenta y se han reconocido las situaciones que han afectado a las mujeres, sobre todo en el conflicto en donde a las mujeres han sido despojadas de su territorio ancestral, despojadas de sus bienes y además de eso, mucho más allá, mujeres que han sido víctimas del abuso sexual. Entonces, sobre eso yo creo que las mujeres estamos esperando que se haga justicia, porque la verdad verdadera es que no han habido muchas condenas en ese sentido y eso ha afectado la vida de las mujeres a profundidad. Entonces creemos que hay que seguir promocionando, que hay que seguir exigiendo al Estado, a las instituciones y a los operadores de justicia, más que todo, porque la ley transicional tampoco es que hoy día sea una panacea para resolver las situaciones que afectan a las mujeres. Entonces estamos exigiendo que se concrete, que se investiguen hechos, que hayan condenas, precisamente para que sea esa uno de los aspectos en que las mujeres sientan en la presencia del Estado en sus vidas que han sido afectadas.
Señora Teresa, antes que nada queremos agradecerle su participación y hacerle un gran reconocimiento porque esta labor de temas que realmente meten el dedo en la llaga, que generan dolor, no es desconocido que necesitamos procesos de verdad, de reparación, de reconciliación, y no muchas personas se atreven a liderarlos. Creo que es necesario para poder cambiar la realidad de nuestro país. Señora Teresa, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Damos las gracias a María de los Ángeles por todos sus aportes y permitirnos conocer un poquito la situación dramática que vive la comunidad afrodescendiente. Y vale la pena recordar también que San Basilio de Palenque, comunidad afro, fue el primer pueblo libre de América. Y nosotros, cada uno de los colombianos, debemos reconocer ese aporte de los descendientes que vinieron de África, en la cual vale la pena, y tú lo mencionabas en nuestra conversación anterior, muchas de las personas que fueron esclavizados eran reyes y príncipes en sus pueblos en África.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y debemos recordar que esto es un proceso que sigue, la lucha apenas comienza. Debemos empoderar a nuestras mujeres, debemos empoderar a nuestros niños, a nuestros jóvenes líderes y lideresas, y debemos aceptar la diversidad étnica, debemos aceptar que somos diferentes y debemos convivir con eso. Entonces, la invitación a todos es a que leamos un poquito sobre la afrocolombianidad, leamos un poquito sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la Interculturalidad, que nos llenemos un poquito de esa situación histórica, de ese proceso político, social y cultural que va más allá del folclore y que va más allá de lo que nos han impuesto en los libros de sociales y las personas que tienen el poder en el país. Y recuerden, si quieren saber más sobre la población afrocolombiana, las grandes reivindicaciones, los procesos que llevan, pueden ingresar a la página del Movimiento Nacional Cimarrón, www.movimientonacionalcimarron.org. Nuestra sede en Bogotá se encuentra en la carrera novena, número 1288, piso 601. Y los teléfonos son 284-8431 y 286-7883. Recuerden, los teléfonos son 284-8431 y 286-7883.
Agradecemos la participación de nuestros invitados en nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, un programa de la comunidad para la comunidad. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Agradecemos su audiencia.